RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Productividad Empresarial. Hoy, jueves, aprovechando que ya nos acercamos al fin de semana. Eso es una buena noticia para quienes nos gusta descansar.
Hoy es viernes, con pinta jueves.
Ya casi, don Ariel. Como pueden suponer, estamos con el doctor Ariel Reyes, nuestro líder de la maestría. Bienvenido, Ariel.
No, esta vez vamos a ser asesores de desarrollo organizacional.
Asesores de imagen organizacional.
No, desarrollo organizacional.
Excelente. Desde ese enfoque, entonces, hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que se llama aprendizaje organizacional de doble ciclo. En esta temática, tengamos en cuenta que resulta una estrategia muy oportuna para las organizaciones, porque a partir del cuestionamiento de la planeación, del horizonte organizacional, de la manera como se hacen las cosas y los resultados que se generan, se busca la identificación de nuevas alternativas para resolver las problemáticas, con el propósito de ver de otra manera la estrategia de la organización. En ese sentido, queremos abordar a Ariel, preguntándole, bueno, Ariel, ¿de qué va todo esto? Como le dicen los españoles, ¿de qué vas con esto del aprendizaje organizacional de doble ciclo? ¿Qué entendemos por eso?
Pues antes de empezar a hablar acerca del aprendizaje de doble ciclo, tío.
Jolines.
Debéis considerar, primero que todo, cómo aprenden las personas. Vamos. ¿Podemos aprender leyendo? ¿Podemos aprender escuchando?
Ajá.
¿Podemos aprender? ¿Cómo aprenden las personas?
¿Cómo aprenden las personas?
Y lo mejor, porque es que tú te puedes aprender las cosas y decir las cosas de memoria, de corrido, vamos. Pero, ¿qué impacto tiene eso dentro del desarrollo de tu organización?
Ok. Bueno, y desde ese enfoque entonces, ¿cómo qué pasos tiene eso? ¿Cómo, o si de pronto hay alguna algún lineamiento o qué requieren las organizaciones para llegar allá?
Bueno, pues primero que todo, cuando yo empecé a hablar de cómo aprenden las organizaciones, uh-huh, cómo aprenden las personas, entendido que la persona hace parte de un grupo, de un equipo, y el equipo hace parte de la organización, desarrolla la organización.
Ok.
Lo primero que uno tiene que considerar es la mejor forma de aprender. Y entonces estamos metidos en un modelo lineal.
Ok.
¿Sí? Un modelo que no es constructivista, sino que es más bien conductista. Uh-huh. Y nos está diciendo, oiga, usted para aprender tiene que saberse, jugamos con la memoria, 2 más 2 es igual a...
2 más 2 es 4, ¿no?
¿Cierto?
No, eso dice.
Sí, pero no enseñamos algo diferente, ¿no? No enseñamos cómo llegamos a ese 2 más 2 igual a 4.
Uh-huh.
¿Sí? Eso implica que mi aprendizaje memorístico genere un cierto nivel de sesgo a la hora de proponer nuevas cosas.
Ok.
Entonces voy a hacer una organización, como soy parte de la organización, desde ese esquema de persona... grupo, equipo, organización, voy a crear una organización que es obtusa. Es decir, estoy acostumbrado a que hay una estructura funcional rígida, uh-huh, en donde alguien me manda, yo obedezco y entrego y ya, paré de contar.
Ok.
¿Sí? Y eso genera un proceso de aprendizaje lineal, uh-huh, en donde a veces pasa, no sé si le haya pasado a usted, pero en algunas organizaciones, todas las veces hacemos el bendito proceso de la misma forma.
Sí.
Sin embargo, ¿por qué fracasamos? Porque tenemos que preguntar, ¿cómo hacemos el proceso? Y entonces ahí nos damos cuenta que no hay un aprendizaje real. ¿Sí? Y es ahí cuando empezamos a hablar. Ese tipo de aprendizaje real es un aprendizaje de un ciclo.
Uh-huh.
Yo entrego y me voy.
Correcto.
No soy actor de nada más, no puedo proponer algo nuevo. ¿Sí? Porque la misma estructura me lo prohíbe, me lo coarta, no me deja cambiar alguna cosa que de pronto yo sé que se puede hacer de otra forma.
Uh-huh.
Y eso implica empezar a cambiar ese paradigma, ¿sí? empezamos a hablar de cómo aprendían las personas.
Sí.
Hay personas que aprenden leyendo, hay personas que aprenden escuchando. Pero realmente la única forma en que las personas aprendemos de verdad con el tiempo es cuando transmitimos lo que sabemos a otro.
Okay.
Eso implica recibir un proceso de realimentación con esa persona. Esa persona se convierte en un objeto activo. Es decir, yo no le estoy diciendo, vaya, compre pan, sino que también esa persona me está diciendo, ¿por qué no mejor compramos arepas? Y al final entre los dos nos damos cuenta que la mejor forma de lo que podríamos comprar era tostadas. Uh-huh. Y es ahí cuando empezamos a hablar de aprendizaje de doble ciclo.
Ok.
¿Listo?
Ok, muy bien. Bueno, Ariel, viendo esto desde ese enfoque, ¿cómo contribuye entonces a definir nuevas estrategias para la toma de decisiones?
A partir de la experiencia, de experiencias significativas. Uh-huh. ¿Sí? Como estoy en un proceso de construcción constante, donde mi jefe me da directrices, yo hago un entregable, uh-huh, obtengo realimentación por eso, tengo la posibilidad de generar procesos de mejora continua, de innovar, ¿sí? Entonces, en ese proceso, se va a generar nuevas formas de hacer las cosas.
Okay.
Mejores formas, ¿sí? Se ahorra tiempo, se ahorra recursos, y es ahí cuando empezamos a afectar también el clima y la cultura de la organización.
Uh-huh. Bien, el clima y la cultura de la organización. Aquí entonces ya estamos involucrando un poco la misión, la consistencia y el involucramiento de la persona, ¿no es cierto?
Usted y su Denison.
No, claro, es que precisamente a raíz que estoy haciendo una ponencia ahorita para nuestro evento de prospecta.
En Medellín, ¿no?
En Medellín, del 2 al 4 de octubre. De una vez para que se programen y nos acompañen. Porque ya vamos a estar con el doctor Ariel también transmitiendo estos conocimientos.
Dios proveerá.
Allá estaremos.
Dios proveerá.
Bueno. Pero precisamente yo lo veo desde ese enfoque, ¿sí? Ese aprendizaje que acaba de mencionar Ariel, una cosa es el aprendizaje de efectivamente lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Y de pronto aquí estamos ya empezando a hablar de la gestión del conocimiento, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo transmitir esa información de años, ¿sí? De una persona que lleva años en un cargo o que tiene una gran experiencia en ese puesto de trabajo o que viene con unos conocimientos teóricos también que ha podido integrar y que ese tiempo, en el momento en que la persona se retira o se pensiona o le ayudan a darle la patadita de la buena suerte para salir, ¿dónde queda ese conocimiento? ¿No es cierto? Y cómo esto, imagínense, 10 años o más de duración de una persona, eso es un aprendizaje muy grande para la organización, si lo saben aprovechar. Y en ese sentido, Ariel, cuando usted menciona que de la forma como esto contribuye a definir nuevas estrategias con esas experiencias significativas, como la menciona, ocurre algo también importante y es cuál es esa relevancia que tiene ese aprendizaje en cuanto a la comunicación, viéndolo desde el punto de vista ahora de la comunicación de la organización.
Pues es que la comunicación es todo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo puedo ser el profesor de, o sea, ¿cómo ilustrar el ejemplo? Hay dos formas de aprendizaje.
Okay.
Uno, en donde el profesor da su cátedra, si usted entendió bien. Uh-huh. Si no, no es mi problema, no es mi asunto y ya no me importa.
De acuerdo.
Sí, lo que me interesa es el examen, evaluar que usted logró las competencias. Uh-huh. Pero muchos docentes no miramos qué fue lo que le faltó y cómo reforzárselo.
De acuerdo.
Y otra es cuando yo soy un sujeto activo como docente. Uh-huh. Usted es un sujeto activo como discente.
Ok.
No como alumno, sino como discente. Hay una diferencia entre discente y alumno que es interesante. Uh-huh. Y entre los dos construimos cosas. Yo le doy, usted me da. Uh-huh. ¿Sí? Construimos visiones, uh-huh, construimos imaginarios y generamos nuevas formas de hacer las cosas, mejores cosas.
Okay.
¿Sí? Entonces, la cuestión está en la forma, en el canal, en el medio, en el mensaje. ¿Sí? Eso que recordamos para allá en las clases de español del bachillerato, uh-huh, de los procesos de comunicación, de cuál es la forma, el mensaje que usted le quiere transmitir a la persona. ¿Qué espera recibir de esa persona? La realimentación.
Sí.
¿Sí? Y como es de doble bucle, un bucle significa dos procesos. Uh-huh. ¿Sí? El problema cuando uno habla de dinámica de sistemas es que un bucle es un proceso que no tiene fin.
Sí.
Y si son dos bucles, o sea, de hecho, por ejemplo, un bucle es un virus. Uh-huh. Entonces el antivirus lo que hace simplemente es colocarle un cierre y ya le dio un fin a la rutina y se acabó. Uh-huh. Mientras eso no pase, se siguen presentando un bucle.
Okay.
De la naturaleza del doble bucle, ¿sí? Del doble ciclo, es precisamente que nos desarrollemos una cultura, que desarrollemos unas condiciones, unas costumbres, uh-huh. en donde nuestro proceso simplemente es vamos a hacer algo, el directivo que aprendió, la persona a cargo, el operario, uh-huh. el mando medio que aprendió, sí. y cómo eso se convierte en un conocimiento propio para la organización. De tal manera que si yo me llego a morir, queda la sucesión. Usted alguna vez habló conmigo, usted dijo, oiga, este tipo dijo, hagamos esto, uh-huh. veamos por ahí cómo nos va.
Okay.
¿Sí? Y eso inclusive supera la teoría. Dice un dicho por ahí que tarde que temprano la práctica superará la teoría. ¿Sí? O sea, en teoría todo funciona, pero en la práctica sabemos si sí o si no. Uh-huh. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de ese doble ciclo, lo que tenemos que ya sabemos que no tiene que terminar, uh-huh. que es un ciclo sin fin, así suena el Rey León, lo que estamos haciendo básicamente es crear condiciones para que la organización como tal desarrolle una política, una serie de acciones que la orienten al cambio. ¿Sí? Al cambio desde su saber hacer.
Okay.
Desde el diálogo, desde la concertación, desde la negociación. ¿Sí? Y la capacidad de convencer al otro. Uh-huh. O dejar que a mí me convenzan también. ¿Sí? Porque mi propósito no va a ser solo convencerlo a usted, porque seríamos solo un bucle. Uh-huh. Sino que también le doy la oportunidad a usted de que me convenza a mí. Y entre los dos logremos convencer, ¿sí? A los demás.
Bien, eso yo de pronto lo interpretaría como la capacidad entonces de conocer y de generar de pronto nuevas maneras de ver las cosas, digámoslo de alguna forma. Pero seamos realistas, Ariel, muchas empresas o muchas microempresas no salen de ahí porque no tienen forma como aprender precisamente.
Porque no tenemos confianza, manejo de confianza.
Por ejemplo,
o sea, abrirme,
¿cómo ocurre eso?
Pues es que es simple. Uh-huh. O sea, si yo puedo estar en la posición suya, empatía.
Ok.
Y usted puede estar en la posición mía. Uh-huh. Podemos lograr algo
sí.
de intercambio provechoso para ambos.
Correcto.
Una negociación a largo plazo, diríamos.
Uh-huh.
¿Sí? Un aprendizaje de doble ciclo. Usted cedió algo, yo cedí algo, uh-huh. y en el proceso ambos aprendimos algo.
Sí.
Pero cuando eso no se da, cuando no hay confianza, cuando yo sé que usted me va a hacer una cosa, o yo no sé si usted me la vaya a hacer, uh-huh. ¿sí? y entonces empiezo a tener dudas y empiezo mi cabecita a trabajar.
Especular.
Exactamente. ¿Sí? Pues ahí es cuando hay un problema. Entonces, cuando uno es pequeña empresa o me está empezando, lo primero que tiene que es desarrollar relaciones de confianza con sus stakeholders, uh-huh. con sus vínculos. Entonces, si yo estoy a punto de quebrarme, por ejemplo, una empresa que se dedica, no sé, lo que hablábamos hoy a la hora del almuerzo, uh-huh. que se dedica a comercializar partes plásticos. Yo no genero confianza cuando sanciono a mis empleados simplemente porque llegaron 5 minutos y esa es la excusa perfecta,
uh-huh.
¿sí? Para que yo no les tenga que pagar el sueldo. Y como no les tengo que pagar el sueldo, pues automáticamente yo me ahorré esa platica.
Claro.
Pero ¿qué pasó con esa persona? Esa persona va a decir, oiga, mi jefe es desconsiderado, le llegué 5 minutos. Uh-huh. Pero él no se da cuenta que yo me quedo tarde. Uh-huh. Pero él no se da cuenta que yo le trabajo mejor que los demás. Y entonces vamos a generando esas cosas. Y en ese punto ya no va a haber confianza.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo como jefe reúna a mis subalternos y les digo, oiga, hermano, chicos, nos vamos a quebrar. Necesito su ayuda, como pasó con o sea, la comunicación es todo.
Uh-huh.
Como pasó con el presidente de Avianca. ¿Sí? El problema que implicó un mal manejo de comunicación, donde nos digan, si no lo hacemos así, nos vamos a quebrar. Pues, ¿cuál es la reacción? ¿No? Hay que buscar otro sitio.
Uh-huh.
Nos vamos, no nos interesa, no nos vamos a quedar aquí. Como las ratas son las primeras que se van,
sí.
dicen por ahí. Alguna vez lo hablábamos también
uh-huh.
en este programa, creo. Entonces, no se van a quedar. Pero en cambio, si yo vuelvo y juega, la importancia del aprendizaje doble ciclo, involucramiento, compromiso, consistencia, lo que usted mencionaba hace un rato.
Uh-huh.
¿Sí? Eso importa bastante. Porque si eso no existe, si yo salgo con una perla como esa, de lo voy a sancionar una semana sin sueldo, simplemente porque yo soy un gerente ineficiente,
uh-huh.
¿sí? Pero usted es mi trabajador, usted, gracias a usted, en algún punto fui eficiente.
Uh-huh.
O estoy en una institución dedicada a la creación de conocimiento, y entonces en esa creación de conocimiento tengo una persona que genera cosas, que genera resultados de investigación, y entonces lo que él quiere es visibilizarlo, pero resulta que no pasó eso.
Uh-huh.
Pues por más organización generadora de conocimiento, cuando yo no apoyé a esa persona que generaba conocimiento, pues no soy, es algo contraproducente.
Pero Ariel,
no soy consistente.
Fíjese
usted la importancia del aprendizaje de doble ciclo.
No,
¿hasta dónde le pega?
Es que usted en el episodio anterior había hablado sobre la película de Christopher Robin.
Sí.
Me llamó la
vio.
Y me llamó la atención, aproveché esos días, dije, voy a verla porque no me puedo quedar con la duda.
Sí, no hacer nada.
Pero algo que usted mencionó es cierto, el tema de la eficiencia y el tema de los jefes ineficientes. Fíjese cómo ocurría en la película, ¿no es cierto? El jefe que él tenía, que se pavoneaba de lo que el otro hacía, ¿cierto? ¿Y qué pasa al final? ¿Sí? Cuando le dice el dueño del letrero, bueno, ¿usted qué estuvo haciendo ese fin de semana? No, que estuvo era jugando golf, ¿no? Pero el poder tan grande que entonces desarrolla la fuerza de trabajo. Es decir, por ejemplo, un asesor de ventas, que es el que realmente conoce a los
claro,
clientes.
Claro, es el que genera la plática.
Y por lo tanto uno supone que como organización es al que tiene que consentir, ¿cierto? O a la persona que está directamente, bueno, puede que sea face to face o por un call center de pronto, atendiendo a los clientes, ¿cierto? Que ahí es donde está realmente el conocimiento del mercado. Y por otra parte también los que saben hacer el producto, es decir, toda la cadena de producción, ¿cierto? Desde que entra, bueno, desde su proveedor hasta el momento de la distribución. ¿Qué papel tan indispensable el que tienen ellos? Porque ellos realmente saben es hacia dónde está yendo la organización en términos prácticos.
La importancia de un mapa de procesos, de secuenciar los procesos clave, los estratégicos y los que yo puedo subcontratar.
Uh-huh. Pero vuelvo al punto. Bueno, de pronto es porque me gusta mucho tratar como aterrizarlo al sector microempresarial, de pronto donde muchos de nuestros estudiantes también tienen participación. Y verlo, ¿qué es lo que pasa de pronto con esos pequeños negocios de pronto donde es el dueño del letrero que hace el papel de producción, de mensajero, de gerente, ¿cierto? De distribución, ¿cierto? Que también ellos de pronto dirán nuestros oyentes, oiga, pero ¿qué pasa? Porque es que Ariel está hablando de que los empleados, ¿cierto? De las personas que están influyendo ahí en el proceso de producción. Pero resulta y pasa que Ariel habló hace un momento de algo bastante importante, que son los grupos de interés más allá de los empleados. Y entonces aquí es donde empieza de pronto esa interacción con esos otros, ¿cierto? Con mi cliente, ¿qué es lo que quiere? Con la comunidad, ¿qué es lo que, cuál es el impacto? Y de pronto se involucra un poquito el tema de la sostenibilidad ahí, ¿no es cierto?
De escuchar en lugar de oír.
Uh-huh.
Sí. Escuchar genera una acción. Uh-huh. Oír, nada. Yo usted lo estoy oyendo, pero si no pasa nada, si cambio de dial, pues no pasó nada.
Uh-huh.
Pero si empiezo a profundizar, oiga, ¿por qué es, si hablamos de conocimiento, el conocimiento no es buscar a una persona que lo sepa todo,
uh-huh,
sino que entre los dos construimos algo?
De acuerdo.
Algo nuevo, a partir de lo que usted sabe y lo que yo no sé.
Uh-huh.
Sí. Pero entonces, como dice el dicho, yo no sabía, pero ahora sí lo sé.
Uh-huh.
Y como ahora sí lo sé, entonces puedo mirar cómo puedo articular eso a otra cosa. ¿Sí? Yo tenía un compañero que decía que, por ejemplo, era perezoso en el área de contabilidad.
Sí.
Y él decía, es que yo no necesito, de hecho, lo único que yo necesito saber, más que todas estas cuentas, más que todo esto, es saber sumar y restar. Y cuando uno hacía los ejercicios de contabilidad, se acordaba de su frase precisamente. Porque sí. O sea, había un principio básico que era que pasivos debían ser iguales. O sea, en la cuenta, los débitos y los créditos tenían que coincidir.
Uh-huh, correcto.
¿Sí? Y eso se lograba a punta de sumar y restar. No había más que hacer.
Sí.
Sí, o sea, usted no tenía que complicarse más la vida porque, listo, por allá en alguna parte había que multiplicar el precio de ventas por las unidades vendidas, pero al final eso se sumaba o se restaba a alguna otra cosa.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, algo tan simple como solo necesito aprender a sumar y a restar bien, se convirtió en la base para un buen contador.
Uh-huh.
Entonces, la clave del conocimiento del aprendizaje de doble ciclo está en eso, en que nos escuchemos. ¿Sí? No que nos oigamos, sino que nos escuchemos. La próxima vez escúchenos, no nos oigan.
Totalmente de acuerdo. Bueno, por lo tanto, entonces, con eso que menciona Ariel, da un nuevo paradigma para tomar las decisiones y tenerlas en cuenta para los diferentes momentos o para las diferentes vicisitudes que se van presentando en la organización. Ariel entonces hablaba del tema de la escucha, pero también aquí vale la pena de pronto una pregunta que de pronto pues cae muy bien aquí para este punto, y es cómo aprovechar entonces esas fortalezas de nuestra fuerza laboral, bueno, entendiendo desde el punto de vista de escucharnos y de la comunicación, en los entornos, perdón, de escasa capacidad para fomentar la creatividad, por ejemplo, en trabajos operativos desde el enfoque del aprendizaje de doble ciclo.
Pero es que el aprendizaje operativo,
sí,
también es una experiencia práctica de doble ciclo,
uh-huh,
de aprendizaje de doble ciclo. ¿O usted cómo cree que Taylor, quien lo critican como muchos porque dicen que este señor todavía ya está descontextualizado?
Sí.
Pero por favor, seamos honestos y seamos realistas. Toda esta cantidad de procesos no son otra cosa que hacer lo que Taylor decía. No era más sino aplicar a Taylor. Hablamos de calidad, procesos, soporte, auditoría, ¿qué sustento tiene? ¿Sí? Entonces, los procesos repetitivos, así sean rutinarios, mecanizados, también se convierten en una mejor forma de poder trabajar. ¿Cómo hizo Taylor? Taylor, en su selección científica del trabajador, empezaba a mirar personas y miraba el desempeño. Los Terblitz de los Gilbert empezaban a mirar los movimientos, que eran qué movimientos generaban tiempos de demora y qué movimientos generaban holguras. Lo mismo empezaron a hacer, por ejemplo, con la selección de las herramientas. Entonces, no es lo mismo una maceta, ¿sí? Un martillo de bola. ¿Sí? Aunque todos golpean, su funcionalidad es diferente. Pero todo empezó con un único martillo que se parecía a una maceta. Luego, hacemos la maceta más grande, entonces ya no lo llamamos maceta, sino almadena. Y entonces, la maceta que servía para pulir, para picar, para separar el ladrillo del cemento, ahora se usa de manera extensiva y lo que hace simplemente es, con su impacto, romper una pared. ¿Sí? O no, el martillo de bola, y entonces con el martillo de bola hacemos la tonería. O no, con el otro martillo, el martillo pie de cabra o pie de diablo, como lo llaman también. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Colocamos una puntilla. Pero si no hubiera un martillo pie de cabra o pie pata de diablo, ¿sí? Con la maceta también podríamos. Claro, sería más peligroso porque un golpazo en una maceta, su área de impacto es mucho más grande.
Sí.
¿Sí? Entonces, pero todas las actividades, o sea, golpear, ¿sí? Implica hacer actividades repetitivas. Y a pesar de hacer actividad repetitiva, hay un punto en el que uno empieza a mirar qué se ajusta y qué no se ajusta. Y lo comunica. Y se da cuenta que muchas personas empiezan a pensar igual. Y al pensar esas personas en esa misma posición, entonces nos damos cuenta que podemos desarrollar una mejora.
Okay.
Pero no solo fue Ariel el que se le ocurrió, construyamos un martillo pie de diablo grande, chiquito, mediano. No. Sino que fue el consenso el que hizo que surgiera esa necesidad, que se generara a partir de las experiencias de cada uno de esos colaboradores y dijera, oiga, no, es que funciona mejor este pie de diablo que un martillo con cabeza de bola. ¿Sí? Los materiales. Entonces, son ejemplos de cómo sí funciona, por más repetido que sea, pero el problema es que nosotros no nos escuchamos.
No, y de pronto ejemplos tan simples como una queja. Por ejemplo, una queja en una organización, resuelvo la queja. Pero más allá de resolver la queja es identificar cuáles fueron las causas que llegaron hasta que se diera esa situación.
La casualidad no existe, existe la causalidad. Sí, no fue por casualidad que me llegó una PQR.
Sí.
Sino que hay una serie de causas que las detonaron. Y si yo identifico la causa, pues mitigo el impacto del efecto. ¿Sí? Y a partir de ahí, juego con eso. No es algo complicado. Lo que pasa es que hay que tener un equipo con el cual nos escuchemos.
Sí, y de pronto, después de la escucha, viene el tema de saber proponer. Muchas veces ocurre en las organizaciones que están los departamentos trabajando aisladamente. Entonces está el departamento de, qué sé yo, de ensamblado, distinto del departamento, por ejemplo, de tesorería o financiero, ¿cierto? Y no se hablan más que por el simple aspecto de cuánto necesito.
El ejemplo más simple, un matrimonio. Me hizo acordar de un chiste, pero no lo voy a referenciar porque es un poco colorido. Pero cuando el matrimonio no se habla, no se escucha, ¿sí? Pasan cosas locas. Entonces, el marido está en el baño, la señora abre la puerta y bueno, la señora termina pagando algo que ya supuestamente el marido había pagado. Cosas así, ¿sí? Porque no nos comunicamos.
Sí.
Entonces, como organización, nosotros no nos hablamos. Y como no nos hablamos, no generamos confianza. Y como no generamos confianza, no generamos credibilidad. Y si no tenemos credibilidad, pues ¿cómo vamos a conversar y decimos, oiga, tengo este problema? Con la seguridad de que aquel no va a decir, oiga, mire que aquel tiene este problema y está mal en su desempeño. ¿Sí? Porque no hay confianza. En cambio, si la hubiera, yo le digo, mire, tengo este problema. Ah, hombre, no se preocupe que a mí ya me pasó eso.
Sí.
Entonces yo lo solucioné así. Puede que para mí no sea la solución adecuada. Pero entonces, digo, ya tengo una idea que antes no tenía. Y se la comento a otra persona. Oiga, no, sí, eso podría funcionar, pero sabe que no lo haga por ahí. Hágalo por acá, hable con esta persona. Y ahí tenemos aprendizajes de doble ciclo en materia organizacional.
Bueno, muy bien.
Sí, pero fíjese el ejercicio tan grande, claro, que hay que hacer antes de cualquier cosa. crear condiciones de confianza para poder negociar. Porque lo que hacemos realmente son intercambios. Lo que usted me da y lo que yo le doy, ¿sí? Usted me da algo por algo que yo le doy y yo le doy algo por lo que usted me da. Uh-huh. Y entonces creamos una relación, ¿sí? A largo plazo. De ahí, por ejemplo, hablamos de dos tipos de negociación. La distributiva y la integrativa. Uh-huh. Distributiva, quiero ganar yo. Usted también quiere ganar. Y entramos en una contienda y a ver qué pasa. Al final los dos perdemos.
Sí.
¿Sí? En la otra, los dos ganamos. Y tenemos relaciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo ya confío en usted, usted confía en mí. Y entonces, ahí empezamos.
Y además de eso, viene el tema de ¿y cómo almacenar la información? O sea, eso, cuénteme usted cómo fue que actuó, cómo fue que resolvió. Pues la cuestión es entonces, para que no tenga yo que repetirle esa historia a las generaciones venideras o a los otros departamentos, que haya un espacio donde, digamos, como una especie de repositorio, por decirlo así, para la organización, donde ya se empiece a dar respuesta de carácter preventivo antes de
que ocurra. Porque usted empieza a desarrollar mejores prácticas de gestión y tiene que sistematizarlas.
Uh-huh.
Entonces, si usted no tiene un banco de mejores prácticas, uh-huh, a los que las personas vayan a consultar,
¿sí?,
pues no está haciendo nada. O sea, listo, solucionamos el problema. Los dos nos vamos, llegando otros dos nuevos, mientras se ponen de acuerdo, se conocen, conversan, generan confianza, se acabó la organización.
Claro.
Pero si yo tengo un banco de prácticas, de mejores prácticas, entonces la persona que llega aquí dice, oiga, lo primero que voy a buscar, siempre y cuando me hayan dicho que existe, porque a veces pasa, que llego y, no, pero yo no sabía. ¿Sí? El hecho de no saberlo no implica no asumir la responsabilidad y la consecuencia implícita en eso.
Claro.
Entonces, si se documenta, porque tiene que documentarse, uh-huh, ¿cómo la solucionamos? ¿Sí? Porque es que eso es lo que, o sea, cuando hablamos de hoy las organizaciones, y lo hablaremos en algún tema posteriormente, uh-huh, hablamos de los business case, el caso de negocio, uh-huh, porque las organizaciones cada vez trabajan por proyectos. Entonces, diseñar un curso para la maestría en administración de organizaciones no implica que todos los cursos tengan la misma metodología.
Uh-huh.
¿Sí? Hay unos que tienen problemas, otros que tienen proyectos, otros que tienen casos, otros que tienen retos, pero para cada uno de esos hay una serie de elementos que hay que considerar para decidir, si, empezando por ahí, si va a ser por problemas o va a ser por casos.
Excelente, Ariel. Ariel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta de su casa.
Bueno, Dios mediante, nos estaremos escuchando la próxima semana.
De hoy en 8 a esta misma hora. Y a quienes nos escuchan por diferido, los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.